París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. Perú vota este domingo, día 9, en un referéndum cuatro reformas de calado importante. La nueva conformación de la Junta Nacional de Justicia, que era el ex Consejo Nacional de la Magistratura, órgano encargado de elegir a jueces y fiscales, la no reelección inmediata de congresistas, el retorno de la bicameralidad y el financiamiento de partidos políticos. Un asunto que además es bastante polémico en varios países, no solo en Perú. Hoy analizamos qué consecuencias tienen estas reformas y vamos a intentar explicar en qué puntos es importante, ante todo, estar informado ante la jornada del domingo con la cónsul general del Perú en Francia, que ha tenido la amabilidad de desplazarse hasta nuestros estudios en París. Señora Lilian Bayón de Amézaga, buenas tardes.
Buenas tardes a Radio France, pero y sobre todo buenas tardes a las personas que nos escuchan.
¿Por qué es importante la cita del domingo?
Es importante la cita del domingo porque nos permite a las ciudadanías, entre los cuales me cuento, por supuesto, emitir su opinión respecto a esta consulta popular. Es un hecho inédito, en realidad es la primera vez que una reforma constitucional, la Constitución de 1993, el pueblo peruano va a ser consultado. Particularmente, además, el hecho de que voten o puedan emitir su voto los peruanos que residen en el exterior.
En unos instantes vamos a seguir con usted. Antes vamos a mirar al pasado nuestro tiempo de efemérides y, por supuesto, abrimos la línea de WhatsApp para que nos puedan mandar sus mensajes de voz.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Quizá haya oyentes desde Perú que nos quieran contar cómo se posicionan frente al referéndum del próximo domingo. No duden en mandarnos sus notas de voz, donde nos pueden dejar mensajes como este.
Buenos días, mi nombre es Alexander León. Saludos desde Bogotá, Colombia. Saludos a Radio Francia Internacional, a toda su maravillosa audiencia. Y pegados ahí de las sintonías de Colombia, a través de la Universidad Nacional de Colombia, que los retransmite diariamente.
Bueno, nos encanta poder recibir mensajes como este. Como siempre, empezamos el programa mirando al pasado y hoy se cumplen 5 años de la muerte de todo un mito, Nelson Mandela, y lo recordamos en nuestro espacio de efeméride con uno de sus discursos más importantes.
And overcoming poverty is not a gesture of charity.
Actuad con valentía y visión, decía en este, uno de sus discursos más aplaudidos. Mandela, líder de la apartheid, abogado, político y primer anti-apartheid, quería decir, abogado, político y primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente mediante el sufragio universal de 1994 a
1999.
Originario del pueblo Xhosa y parte de la Casa Real Tembú, en la época más dura del segregacionismo fue dirigente del brazo armado del Congreso Nacional Africano. Se pasó 27 años en la cárcel. Por su labor y lucha por los derechos humanos, recibió más de 250 premios y reconocimientos internacionales durante 4 décadas, así como el Premio Nobel de la Paz en 1993. Es nuestro recuerdo a Nelson Mandela, hoy que se cumplen 5 años de su muerte. Están escuchando París América. Bueno, pues como les contábamos, Perú vota este domingo, día 9, un referéndum constitucional con varios puntos bastante trascendentales y que, por cierto, no sé si en los medios de comunicación, al menos en los internacionales, nos estamos haciendo lo suficientemente eco del tema. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones invocó a los colectivos ciudadanos, agrupaciones cívicas, organizaciones políticas y ciudadanía en general a informarse, cito textualmente, cabalmente, sobre las alternativas presentadas en el referéndum nacional 2018 y participar en esta jornada democrática del próximo domingo. Se trata de cuatro proyectos de reforma que vamos a detallar tanto ellos como el proceso en sí en los próximos minutos con la cónsul general del Perú aquí en París, señora Lilian Bayón. Lilian, bienvenida.
Muchas gracias nuevamente a los oyentes y gracias a Radio France Internacional por darnos esta oportunidad de llegar a los peruanos. Uh-huh. Como se señaló, este es un proceso muy importante. Uh-huh. Había señalado que es por primera vez que participa la ciudadanía en un proceso de reforma a la Constitución. Se trata de cuatro proyectos de ley que tienen que ver con reforma política y reforma judicial, muy necesarios para acompañar el programa que tiene el gobierno hacia la lucha frontal contra la corrupción.
Se trata de cuatro proyectos, uno sobre justicia y otros tres más políticos, pero antes entendemos que cada uno de los proyectos se vota independientemente del otro, ¿no?
Así es. La fórmula de esas cuatro proyectos de ley están traspasadas, digámoslo así, en cuatro preguntas que bajo la formulación de sí o no, la ciudadanía tendrá el derecho de expresar su opinión.
Por lo que se pueden aprobar todos, solo algunos de ellos, aunque los proyectos, creo que los rechazados, podrían volver a ser propuestos y aprobados a través del Pleno del Congreso, ¿no?
Eso tendrá que decidirse de acuerdo a la decisión que tome la ciudadanía. Se trata de que cada uno tenga el 50+1 para ser aprobado el proyecto de ley como tal. Respecto de cómo se configurará un escenario donde alguno de los proyectos de ley sea rechazado por la mayoría, competirá al Ejecutivo, en coordinación con el Legislativo, tomar la decisión de cómo se reformulará esa propuesta.
En cualquier caso, hablamos de algo inédito que nunca ha sucedido antes en la historia del Perú.
Así es. Este proceso, estamos convencidos, los que han determinado, han tomado la decisión de hacerlo, como aquellos que, como en el caso de las oficinas consulares, tenemos también el mandato de organizar, es un proceso inédito. El peruano tiene desde 1980 la posibilidad de acudir a las urnas para en el exterior para expresar su opinión respecto de la elección del mandatario y de los congresistas. Es la primera vez que asistimos a una consulta popular en el exterior. El proceso para organizarlo no es sencillo. Estamos hablando de una población de casi 900.000 peruanos en el exterior, y que requiere obviamente la organización de varias sedes, requiere la confirmación de quienes están en capacidad de voto, votan todos aquellos peruanos que tienen la dirección en la jurisdicción consular. En el caso de Francia, los peruanos serían listos para votar 9.500, uh-huh, repartidos en 9 sedes, uh-huh, París la más grande con 6.700 votantes y repartidos en otras ciudades importantes, incluida Cayena en América del Sur, donde tenemos una comunidad de más de 500 peruanos votantes. Uh-huh. El peruano que puede votar tiene que tener la dirección de Francia en su documento nacional de identidad y es fácilmente verificable a través de la página web de la Organización Nacional de Procesos Electorales, www.ompe.gob.pe, donde se puede verificar si es miembro de mesa, porque nosotros conformamos unas mesas de 3 miembros para poder votar, y si no, si se está en capacidad de votar, si se vive en la jurisdicción.
¿Y en total cuántos peruanos hay en el mundo repartidos que vivan en el mundo?
Casi de acuerdo a la última estadística de nuestro Instituto Nacional de Estadística y Censos, somos alrededor de 3 millones de peruanos residiendo en el exterior. Uh-huh. Eso responde a una migración ordenada a partir de los años 60 aproximadamente.
Uh-huh. En la última encuesta del comercio de Ipsos para el diario El Comercio de noviembre, la única reforma de las cuatro que no obtiene el respaldo es el retorno a las dos cámaras. Un 54% rechazaría en principio la reforma y de estos casi un tercio manifestó que su oposición a la bicameralidad se debía a que habría algún gasto adicional. ¿Qué le parece?
Esto,
pero siempre se respeta, ¿no? Son lo que...
Evidentemente es una opinión, es una opinión de una encuestadora, pero efectivamente yo señalé al principio que hay una un programa y un plan y una política nacional de lucha contra la corrupción. La población peruana es sumamente sensible al tema del gasto del Estado en relación a cualquier tema, incluidos los procesos y en este caso a una estructura adicional que se crearía en el caso de que la ciudadanía en su mayoría decida por la bicameralidad.
Hay un tema bastante espinoso, no solo en Perú, yo creo que en varios países, que es el de financiamiento de organizaciones políticas, una de esos proyectos. Esto es muy interesante, que es una cuestión, como decía, que trasciende a las fronteras del Perú. Uno de los aspectos más importantes de esta reforma es la prohibición de contratar publicidad en radio y televisión con recursos privados. Otro aspecto de especial relevancia es la inclusión de sanciones penales ante el financiamiento ilegal. Hasta ahora se han dado muchos casos en Perú de financiamiento ilegal de partidos.
No había una legislación concreta sobre el particular. Sí. De eso se trata precisamente, de darle un marco normativo a las gestiones que puedan hacer los partidos políticos a efectos de propaganda y proselitismo.
Vamos a escuchar, si le parece, en este punto al presidente Martín Vizcarra ayer desde Puno lo que decía en cuanto a esta jornada de referéndum.
Y por eso es que nosotros hemos querido aprovechar una gran oportunidad para que la población se pronuncie, para que la población opine, la población manda. Y por eso, este 9 de diciembre, miren, ¿cuánto? 4, 5 días, todos ustedes van a tener la oportunidad de definir en unas reformas que son sumamente importantes. Y que el pueblo opina. Y que el pueblo defina. Por eso es importante el referéndum de este domingo, el cual yo les solicito que ustedes vayan y participen, que analicen las cuatro preguntas y digan lo que realmente ustedes crean. Como ustedes saben, yo ya he dicho cuál es mi opinión, pero es mi opinión. Aquí necesitamos escuchar la opinión de todos los peruanos y las peruanas. Son cuatro preguntas muy simples y la respuesta solamente es decir sí o no. No hay más alternativa. No tienen que desarrollar, no tienen que poner por qué. Solamente ustedes tienen que definir sí o no en cuatro preguntas simples.
Bueno, lo explico muy bien en este corte el presidente Martín Vizcarra.
Es muy didáctica su explicación. Va al punto. Precisamente la formulación es muy sencilla y el peruano solo tiene que poner sí o no.
En cuanto a la relación, vamos a hablar de los proyectos en sí. En cuanto a la reelección inmediata de parlamentarios, le voy proponiendo un poco lo que se va diciendo en prensa. Es verdad que es una de la propuesta popular, pero aquí sí que hay voces que advierten que esto no soluciona los problemas de fondo del Congreso. Le leo lo que dice una catedrática de ciencia política en una valoración para el diario Comercio. Es falso que el Congreso sea un espacio tomado por caudillos que se reelijan, pues la tasa de reelección es sumamente baja en Perú. En realidad, muchos de los causantes del desprestigio del Congreso son producidos por congresistas amateurs. Es decir, nada garantiza que lo nuevo sea mejor y además esta situación no es comparable a la de relación, a la reelección de un presidente, me refiero a la de un congresista. Hay críticas respecto a ello, ¿no?
El peruano tiene que evaluar en su análisis si la reelección da un valor añadido al Perú. Se trata de puestos de gobierno legislativo donde se aprueban proyectos de ley y donde se fiscaliza al Estado. Por tanto, como decía, el pueblo tiene que evaluar qué es lo más conveniente. Sí, contar para cada parlamento, para cada sesión legislativa, son 5 años, un nuevo conjunto de parlamentarios o aprecia que algunos de ellos puedan, con su experiencia, fortalecer la capacidad del legislativo? Esa es la gran pregunta que se tiene que hacer los peruanos.
Muy interesante. En cuanto a la reforma de la bicameralidad, es la reforma que yo creo que tiene más polémica, pero corríjame si quiere, a nivel de prensa es donde yo veo más posiciones encontradas, en la parte de la bicameralidad. Debido a los cambios que introdujo el Congreso, restringe la facultad del Ejecutivo para presentar una cuestión de confianza. El Tribunal Constitucional se pronunció en contra de un cambio similar introducido en el reglamento legislativo. El bicameralismo, le pregunto, ¿puede paliar realmente algunas disfuncionalidades parlamentarias en Perú?
No hay experiencia reciente de las generaciones recientes respecto a un proceso de bicameralidad. Esta sería una función novedosa que, de aprobarse, se llevaría a cabo. Los aspectos que usted menciona, que si van al encuentro de oponerse a cuestiones que ya se supone que tiene el Ejecutivo a su cargo con el respaldo de la Constitución, es una cuestión que también debe evaluar el ciudadano peruano.
El escándalo destapado este verano, que ha llevado a prisión a 12 magistrados, funcionarios y a un empresario, salió a la luz el 8 de julio cuando la prensa difundió comprometedoras grabaciones de conversaciones telefónicas de jueces. ¿Es esto lo que ha desencadenado realmente esta convocatoria, señora Lilian?
Es muy difícil dilucidar, señor, que a partir de un hecho concreto que usted menciona y que trae a colación, puede haberse definido un proceso de tal complejidad y tal envergadura que incorpora no solamente aspectos de la reforma de un sistema judicial, sino reformas del sistema político.
Respecto a la reforma de la judicatura, ahora se exigirá que los votos para nombrar y ratificar jueces y fiscales sean públicos y motivados, facilitando un poco, digamos,
transparencia.
El escrutinio externo, ¿no? Esta es la principal ventaja de la reforma,
así,
¿no?
Así es. Esa es la idea, de que sea un proceso transparente, que la ciudadanía pueda conocer cómo se lleva a cabo ese proceso en un mayor detalle.
¿Cree que se ha dado la suficiente información? Claro, porque cuando estamos ante un proceso de tal envergadura y tal complejidad, como usted decía, no sé si la información que se le ha ido suministrando, además en tan poco espacio de tiempo, es que hay que recordar el poco espacio en tiempo desde la convocatoria hasta la fecha del próximo domingo. ¿En este espacio de tiempo usted cree que el ciudadano tiene toda la información a su alcance para poder hacer una respuesta adecuada a cada cuestión?
Es un proceso. Vea usted, este proceso no inició particularmente a partir de la aprobación de la norma el 9 de octubre y su publicación el 10, sino realmente empezó el 28 de julio con el discurso que el presidente dio a la nación, como suele ser para nuestra fiesta nacional. A partir de ahí se iniciaron una serie de pasos, se dieron una serie de pasos con una iniciativa por parte del Ejecutivo de presentar 4 autógrafas de ley que luego fueron debatidas por el Congreso de la República en tiempo y forma para ser aprobados con el espacio de 90 días antes de la convocatoria y hacerlos coincidir con la segunda parte de las elecciones regionales que ya estaban convocadas para el 9 de diciembre.
Respecto al posicionamiento del gobierno, respecto a la fecha del próximo domingo, me imagino que, ante todo, más neutralidad y ánimo al voto, ¿no?
Exactamente, neutralidad y ánimo al voto, pero sobre todo, señor, la participación. En eso nos hemos abocado las oficinas consulares del Perú en el exterior, no solamente de la organización en muchas sedes, en más de 2.000 sedes en el mundo, sino además de la participación. Es muy importante para el peruano estar presente. Hay un sentimiento que se desarrolla cuando se impulsa una reforma, sobre todo para el peruano que está en el exterior. En el caso de Francia, el peruano tiene doble nacionalidad. Entonces, este tipo de procesos fortalecen el sentimiento de lo peruano, el sentimiento de participar en un proceso nacional, al tiempo, obviamente, de fortalecer un deber cívico.
O sea, se fortalece ese sentimiento exterior. ¿Usted lo nota en cuanto a la comunidad peruana que vive en Francia?
Lo noto precisamente porque normalmente el peruano que se acerca a un consulado es para hacer un trámite. Y ese trámite lo puede hacer en cualquier lugar, en realidad sigue unos pasos. Pero en este caso se trata de que él se incorpore y se informe sobre lo que está pasando en el Perú. Y aunque sea un voto, hay todo un proceso de información y de interés y además de diálogo con los otros connacionales que viven en el exterior, que creo que fortalece la peruanidad.
Muy interesante. Me imagino que al consulado le habrán llegado muchísimas preguntas respecto a la jornada del domingo. ¿Cuáles son las más habituales respecto al proceso? Para dejar algunas claras en la antena antes de...
Las más habituales tienen que ver con la geografía. Tenemos 9 sedes, pero Francia tiene la particularidad de ser un país densamente poblado. Uh-huh. Y esa capacidad de ser densamente poblado se reproduce también en nuestros connacionales. Evidentemente, entonces, tenemos peruanos en muchos pueblecitos y la gran pregunta es, ¿dónde me toca votar?
¿Dónde me toca votar?
Es donde me toca votar. Los invito a visitar nuevamente la página de la OMPE, www.onpe.gov.pe. Allí pueden encontrar, poniendo su número de documento nacional de identidad, escribiendo su número nacional de identidad y una clave que les piden allí, que aparece, pueden encontrar su lugar de votación.
Y a nivel medios de comunicación, ¿los medios peruanos están informando sobre el tema, están explicando, tengan la tendencia que tengan, están tratando las cuestiones que se preguntan con suficientes voces y pluralismo respecto a la cita del domingo?
Hay pluralismo. Creo que este es un proceso que... tiene el acompañamiento no solamente de la ciudadanía, sino tiene el acompañamiento de los medios. Uh-huh. Su carácter inédito, su persistencia, su oportunidad, es un proceso que se lleva a cabo en el marco de otras acciones que está tomando el gobierno en su lucha contra la corrupción. En la política exterior, el Perú también está dando pasos importantes, se ha convocado recientemente en el marco de Naciones Unidas a un grupo de trabajo para convocar a una conferencia internacional sobre corrupción. Hemos tenido en Lima, en el mes de abril, la cumbre de las Américas, donde se aprobó todo un plan de trabajo, una hoja de ruta contra la corrupción. Creo que son pasos que se dan en distintos escenarios, pero con un mismo objetivo.
Y respecto, me decía antes que la mayoría de las preguntas que recibían en el consulado es del formato, ¿no? De dónde hay que ir a votar, del cómo. Respecto del qué reciben preguntas, respecto a esos 4 proyectos, ¿reciben también preguntas ustedes?
Hay preguntas que tratamos de responderlas de una manera coherente con el proceso, sin hacer comentario hacia una u otra tendencia, manteniendo como debe ser.
Como debe ser.
En el caso nuestro de las oficinas consulares, de restringirnos a la parte organizativa, más no al fondo del tema.
Pues yo le
en ese sentido, nosotros no orientamos de ninguna manera hacia dónde debe ir.
Simplemente dar una información neutra, ¿no?
Así es.
Pues me imagino que con un último llamamiento para que vayan el domingo para la participación, ¿no? Que es a lo que ustedes pueden alentar, ¿no?
Así es. Quisiera hacer un llamado a la comunidad peruana residente en Francia a mirar los boletines del consulado. Están en la página web del consulado e informarse sobre las 9 sedes de votación aquí en París. Île-de-France, están llamados a votar 6.700 peruanos. La votación será en el 38 del Boulevard Víctor Hugo, en el Liceo Español, en Neuilly-sur-Seine.
Pues muchísimas gracias, señora Lilian Bayón, cónsul general del Perú aquí en París.
Encantada, muchísimas gracias.
Gracias.
Pues así termina hoy París América. Nosotros volvemos el viernes a esta hora, a las 16, tiempo universal, aquí en la sintonía de Radio Francia Internacional, con el programa En Primera Plana, para hablar del monotema en Francia estos días, de la crisis de los chalecos amarillos. Será muy interesante el viernes, la jornada previa a otro previsible sábado negro aquí en Francia. Les esperaremos aquí en Primera Plana a esta hora. Muchas gracias, sean felices.